The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, el único podcast de cine que no tengo nada que decir.
Que no se fue de puente, no, pues nadie se fue de puente.
Nadie se fue de puente.
Que no tienen Halloween, el único.
Que no tuvo Halloween, no, que yo sí me disfracé. Iba a decir el único podcast que no se disfrazó, pero tristemente.
Tú sí te disfrazaste.
Yo sí lo hice por fin después de años, se los juro, años.
Ay, pero ¿cuál fue tu disfraz?
Años de buscar una boina roja.
¿Dónde la encontraste?
Casualmente la encontré.
¿Pero no te la podías mandar a hacer?
Nada.
Presupuesto.
Sí, claro.
Es una boina.
En el mercado de la Escandón. Que está sobre Progreso.
¿Y de qué fuiste? Pero cuéntales algo.
Ah, fui de Max Fisher, personaje de Rushmore, de Wes Anderson. Y nice. Fue justo porque mi novia también, una ñoñaza, también se disfrazó de Rory Gilmore.
Ay, Rory Gilmore es el mejor disfraz.
Entonces éramos la pareja más ñoña del universo. Casi como Escolapios asquerosos.
Pero a qué Filmsteria, el programa más ñoño.
¿Pero a qué tipo de Halloween fuiste? ¿En donde sí se vieron como súper ñoños? Muy porque ñoños. Todo el mundo iba de vampiros,
sí,
y diablos.
El host de la fiesta estaba disfrazado.
Sí, sí vi eso.
De, bueno, él y su novia, el de Khal Drogo, con un caballito inflable. Muy cagado.
Muy
bueno,
cagado.
Eso está
su
padre.
Su novia de Khaleesi. Tenía unos amigos, saludos al buen Baxter y su novia, también iban de Adventure Time.
Entonces entonces sí era un Halloween ñoño.
Sí, bastante.
Está bien, no estaban tan fuera de lugar.
Y aquí, el Salón Rojo estaba invitado y no quiso ir por amargado.
Sí, no, estaba.
¿De qué te hubieras disfrazado, Ale?
No sé, yo soy pésimo para eso de los disfraces. cuando se me ocurre algo, es ya demasiado tarde. Entonces, sí, no, la verdad. Además, sí me pone un poco tenso. Este asunto de las fiestas de Halloween, que la gente se pone loca de si no vas disfrazado.
Yo sí me puse loco.
Si no le echas ganitas al disfraz.
Otro cuate no fue disfrazado. Bueno, se pintó de calavera chafísima.
Ajá, pues sí, yo hubiera
hecho. Saludos, Mael.
Ah, muy bien. Bien por Mael. Somos gente
ocupada. Mael Vallejo.
Y Fer.
Saludos a Feri.
También fue de gatita.
Ah,
eso está bien.
Pero
bueno, que la gente.
Pusiste dos.
Por eso no voy a esas fiestas, porque sí veo cómo la gente le echa. O sea, ¿cuánta planeación le tuve que haber aventado a Shun? El host de la fiesta.
Nada más
creo
se
que
lo compró.
Sí. Ay, no se lo
compró. Se lo compró y se, cuando tiene el pelo largo, se maquilló como sombras.
Se compró un como de estos chalecos de
ya
músculos.
No, era parte del disfraz.
No sé, o sea, o le echan mucha imaginación,
¿mucha
o le echan mucho presupuesto? Ninguna de las dos a mí me va. La neta es que eso es.
El año pasado fui de Marty McFly porque
sí, hubo muchos.
Hace dos años fui de Chas Tenenbaum.
El más chafa, me acuerdo, porque yo siempre estoy invitado a esa vista, pero creo que nunca voy. Cuando fuiste de beisbolista.
Ah, sí,
ese fue el más tonto.
No tuve tiempo de hacer, ya me puse una camisola y una gorra.
Hablemos ya, por Dios, de lo que en teoría nos incumbe. Saludos a todos sus amigos que ojalá escuchen el podcast, que se suscriban a iTunes, que nos den mucho rating. Pero bueno, vamos a hablar primero de la que teníamos pendiente, ¿no? De ¿cómo se llama esta
Harry
cosa?
Potter
de Harry Potter y su capa roja.
Capa maravillosa.
Ya, sí la vimos todos.
Sí,
¿verdad?
Ya la vi.
Ya regresando Strange. De Morelia tuvimos esa
obligación. Sí, que a ver, primer cuestión, como que había mucho hype respecto al tema de No, sí está muy buena. Es casi casi Iron Man 1 otra vez.
O sea, en primer lugar, hay que decir, Iron Man 1 es la mejor del Marvel Comic Universo, ¿no? No,
Guardianes de la Galaxia.
Yo me Pero es parte de ese universo. O sea,
sí, digo, claro.
No, acuérdense, yo no sé nada de esto. ¿No se supone que Guardianes es en el futuro?
No.
Sí, claro, ¿no? Es en el futuro.
No, es en otro lado. O sea,
pero
es
bueno, ¿y si fueran del futuro qué?
O sea, ¿cómo se van a unir con Iron Man, que es en el 2016?
Bueno, en algún momento se van a unir, pero...
O sea, es que creo que son parte del multiverso de Marvel. No están precisamente a lo mejor en la misma dimensión.
No,
en
según
a que,
yo sí, ¿eh?
En cuanto a que, según yo, están en un espacio muy, 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 muy lejano.
O sea, están en una galaxia lejana, si quieres.
Pero era la
al lado de Star Wars.
El tipo este escuchaba música de su
sí,
mamá.
Sí,
pero él se lo llevaron.
Y era en los 70s o algo así, ¿no?
Sí.
Pero se lo llevan a la... No, o sea, ¿no viste el inicio de Guardians?
Sí, pero lo quieres que no esté en el mismo universo donde están todos estos...
No, pues claro.
Sí, es porque
pues la espacio... música, el cassette, eso es de este universo.
Ya me dijo Aldo que sí, que soy del carajo.
Ve, Aldo tuvo que meterse. Sí.
que venga, ahí hay un micrófono nuestra.
Para que
pero
nos
bueno,
creyeras.
Bueno,
a ver.
¿Cuál es la mejor de Marvel?
Guardianes.
Para mí es Guardians.
Uy, no.
O sea, bueno, del Marvel Cinematic Universe.
Para mí es
Avengers. Eso excluye a Spider-Man, la de
Sam Raimi.
La de Sam Raimi.
Y X-Men.
Y excluye a X-Men.
Uh-huh.
Porque si las tuviéramos que meter, entonces ya se chingó y es Spider-Man 2, ¿no? La de Sam Raimi.
A mí me sigue gustando más Guardianes.
¿Más que Spider-Man 2?
Sí.
Híjole,
pero
no.
Yo creo que ya es una cuestión personal de que yo conecto mejor con los Guardianes.
A mí me sigue gustando
galaxia.
Más Spider-Man 2 y X-Men 2.
Sí.
O sea, creo que sí fueron el parteaguas. Sobre todo X-Men
Wolverine,
2.
Wolverine, no, ¿verdad? Tampoco.
Wolverine en teoría no.
Deadpool,
sí.
Sí, también está ahí, pero.
Ah, no. No, porque Deadpool, ¿de qué empresa es? ¿De
Marvel?
Fox?
Pero
no.
Es Marvel.
Ah, no, pero
claro,
bueno.
Claro.
O sea, no es
sí,
de Marvel
sea,
Studios.
Es del universo de cómics de Marvel, pero en cuestiones cinematográficas.
Y le prestaron
le
ahí,
a Fox, que de hecho le prestaron a los más chafitas.
Ajá, le prestaron a los X-Men.
Que él se burla de eso, incluso en la película
no,
dice...
Yo creo que Deadpool es de mis favoritos de todo el desmadrito de Marvel. Me la pasé
no,
muy
a
bien.
No, a mí me sigue gustando mucho Guardians.
Ay,
o sea, creo que sí es... Súper buena onda.
Y a Steven Spielberg dice que es su favorita de superhéroes.
Órale.
Ah, ya está chochando.
¿Qué bueno, pasa?
Y Ant-Man. Para mí Ant-Man me sigue pareciendo que fue
a
muy...
A mí me gusta mucho.
¿La primera?
Sí.
Ay, no, es horrible.
A mí me gustó mucho
¿sí?
la primera. Sí,
no.
mucho.
¿Quién es el lado?
Bueno,
peor.
Excepto por Loki.
Sí, no, a mí, o sea, se me hizo que estaba graciosa, pero no... no
pero
me...
bueno, este traía toda esa onda de que sí está a ese nivel y no sé qué. Y ok, creo que el consenso general y de esta mesa, díganme si estoy en lo correcto, es que está bien, pero a secas.
Es dominguerísimo.
Sí.
Muy a secas.
Creo que sí se, o sea, totalmente se pierde. Creo que es otra más de Marvel. O sea, sí, sí la siento así. No la siento como ni un parteaguas, ni,
a lo
ni
mejor,
un segundo aire.
A lo mejor a nivel visual sí es algo que nunca se haya visto de Marvel.
Sí, a nivel
en
visual
Marvel,
sí es
pero
como...
Ya lo vimos.
Ojo, dijimos, en
sí.
Marvel.
A nivel
digo,
visual...
Tampoco es un gran mérito, si es...
Pues no, o sea...
Lo que pasa es que
es
creo que es algo
mucho
que ya
el...
te... Ajá, creo que ya te esperabas que a nivel visual fuera eso, porque además lo prometieron mucho. Pero como que se esperaba que además también la actuación de Benedict Cumberbatch y meterlo a él, que hace también un personaje muy parecido a los que ya le hemos visto, creo. O sea, es un Sherlock Doctor House cínico.
Pues en realidad es Iron Man otra vez. O sea, sí mantiene
sí,
ese
sentí.
Tema
sí.
de el cínico que materialista.
Pero es un
bla,
poco
bla, bla.
También todos los personajes que ha hecho Benedict Cumberbatch, el genio, uh-huh. Arrogante, uh-huh. medio misántropo.
Ahora, el papel, incluso físicamente, le va muy bien.
Sí.
¿No? Y se ve bien, incluso en la pinche capa loca
capa.
Esa, ¿no? Que salió de Harry Potter al parecer.
La capa es un tema, ¿eh?
La capa es un tema, pero creo que es un buen personaje. La
es un buen
actúa
personaje.
Bien la pinche capa.
No va a decir absolutamente. Están molestísimo
con la capa. Con la,
o sea, primero.
La capa chistosona.
No me acuerdo si New Yorker o la revista New York la habían catalogado como una de las mejores del año.
Nah.
Entonces fue así con que dije,
a ver, alguien en Twitter nos preguntó en la cuenta que cuál era la película de superhéroes de este año. Y ya me quedé así de...
A mí me gustó mucho Civil War. Civil War sí me gustó.
Civil War
o sea,
está bien.
Los hermanos Russo creo que manejan bien ahí el suspenso y la acción sin que se
no,
sienta
y la
como...
secuencia del aeropuerto está increíble.
Está increíble.
Creo que de superhéroes no, ¿verdad?
Deadpool. Yo diría Deadpool.
Ah, Deadpool es
podría
este
ser
año.
Deadpool.
No, me quedo mejor con Civil
War. Yo también me quedo con Civil
Deadpool
War.
Deadpool es, insisto, como un perrito que lo intenta demasiado. Te está brincando, te muerde, te hace caritas, todo para que te caiga bien.
Sí, y por alguna razón se te olvida dentro del universo.
Pero Doctor Strange ni la pondrías en el 1-2.
¿En cuál? Ah, no, no.
¿De superhéroes?
A ver,
o sea, ¿solo más? ¿De superhéroes o de
superhéroes? A ver, de superhéroes de este año. Batman, obviamente, no. ¿Qué más? Suicide Squad fue una mierda. ¿Qué otro falta? Deadpool, X-Men estuvo malísima.
X-Men estuvo mala.
Pues ya no queda otra. Sí, son tendría que 6, ser la 7. 2. ¿Qué otra nos falta? A ver, rápido. Películas, pero...
Se empezó con Deadpool. Luego fue Civil War.
Batman contra Superman,
Batman,
obviamente no.
Pues obvio, ¿no? Suicide
Squad. X-Men. Bueno, X-Men, Suicide Squad. Esta. Y creo que ya.
Sí. Nos falta una, tal vez. No. Y así ha de estar. Porque
según no. Yo, no, ya no nos falta.
Pues entonces, el 1-2 es Civil War y uh-huh. Esta. Así, o sea, pero no creo que tenga demasiados méritos. Ahora, todo este tema visual, un poco de contexto, el cómic fue creado, creo, a inicios de los años 60 y está claramente influenciado por los temas psicodélicos,
la droga,
la droga tal cual. Y bueno, de ahí venían todas estas imágenes que básicamente hubieran sido imposibles a no ser por las capacidades técnicas de hoy en día. Pero creo que, o sea, ok, hay capacidad técnica, pero no hay demasiada imaginación, porque ya lo habíamos visto.
En Inception.
En Inception. Incluso me llamó mucho la atención que no nada más copia el tema este de les voy a doblar la ciudad, ¿no? Sino que también la pelean en el pasillo y eso. Cuando vi eso sí dije, ¿saben qué? Ya vénsela, a ver. O sea,
sí.
No vayan a querernos vender o al rato van a venir los millennials a decirnos, ay, sí, Marvel lo hizo primero. ¿Cuánto tiene Inception? No tiene ni...
2009.
O sea, no ha pasado tanto tiempo.
Sí, te recuerda muchísimo.
2010,
creo. Un poquito a Matrix también, de repente.
Ah, bueno, claro.
O sea, totalmente Matrix. O sea, sí son cosas que ya hemos visto y que se ven muy padres y están muy, muy bien ejecutadas.
¿La vieron en IMAX?
Los Stones están padres también.
¿Los qué?
Los Stones.
¿Los Rolling Stones?
Los Rolling Stones están padres ahí.
Cantan.
También cantan.
¿Qué película vieron estos idiotas?
Los Stones está padre, pero son cosas que al menos yo... O sea, como que ya te esperas, ¿no? Es como para aplaudírselo un poco a Marvel, porque Marvel está en ese nivel en donde ya te das por sentado, creo, esas cosas.
Pero también digo, cualquier otra película de superhéroes con ese presupuesto lo hubiera logrado.
Exacto, es eso.
A mí lo que sí hay que rescatar algo personalmente es el inicio de la película. Los primeros 10 minutos a mí se me hicieron algo de lo mejor que he visto en el cine de cómics, a nivel narrativa y a nivel dramático, e incluso de guión. Empieza con este güey, con justo como Henry, que es un gran médico de los mejores del mundo, quizá. Y sí es arrogante, pero es bueno, es un gran personaje en ese sentido. Después tiene un accidente que le jode las manos para siempre. Y es este conflicto entre saber qué va a hacer de su vida, siendo que ya no es lo que él pensaba que era. Entonces dije, esa primera premisa, si no hubiera sido una película de Doctor Strange, yo hubiera entrado a la sala o lo hubiera visto en un camión, diría, puta, qué buena película. Sí. Y después el cabrón llega al Himalaya, empieza toda la parte hippies. No la soporté.
De
pero fíjate que
puta, se me hizo insufrible de verdad.
A mí también se me dio flojera. Así más de, que
busquen tu interior, busquen tu interior.
Porque además sí tiene muchas reminiscencias, creo, a Batman Begins, ¿no?
Sí.
O sea, los malos tienen básicamente el mismo plan.
Sí, también.
Nada más que aquí lo explican un poco mejor.
Sí, es cierto.
Y pero creo que lo que sí me gustó es este juego
moral. Voy a preguntar
algo.
¿Qué carajos querían los villanos?
Pues destruir todo, ¿no? Nomás porque
pues otra vez. Es que creo que otra vez es el problema de Marvel, siempre son sus villanos. O sea sus villanos siempre son bastante débiles. No hay algo, excepto Loki. Realmente los villanos nada más están ahí para querer destruir el mundo siempre. Entonces, no destaca por sus villanos Marvel en general. Yo creo.
No, bueno, y el villano final, pues sí es una babosada, ¿no?
Sí.
Ah, entonces digo, no vamos a el Dumarmumu, o como se llame.
Durmamos. Durmamos.
Pero a lo que iba es, sí me gusta este juego moral que hay con el personaje, que creo que está mejor manejado incluso que en Iron Man, que es este hombre... Pues no cree en estas cosas, ¿no? O sea, él es un tipo práctico que cree en la ciencia y que la ciencia lo puede lograr todo, hechos, facts, ¿no? Y cuando llega a este lugar y está Tilda Swinton pelona y le explica y todo eso y que le dice teach me, pues creo que ahí sí hay una buena ruptura de personaje, ¿no? Porque
también,
y era un poco Matrix, claro.
Sí.
Pero me gusta, ¿no? En el universo Marvel probablemente esta sea una de las conversiones más radicales, ¿no? Incluso creo más radical que la de
Tony
Stark.
Pues
sí,
yo jamás
totalmente.
Sentí que realmente el personaje se haya involucrado como esta parte de semisecta. O sea, de un día para otro dijo, sí, ya entendí, ya soy chingón. Es como...
Sí, eso estuvo también chafísima.
Me faltó un
A nivel idea está bien, pero no está bien ejecutada.
Como que el arco prometía mucho de él y a lo mejor no lo llevaron.
Y la verdad es que Benedict Cumberbatch está bien. Va a estar padre cuando ya esté con los demás. O sea, imagínatelo en un duelo de chistes con este Tony Stark.
Sí,
o sea,
que
creo
ahí
que eso
ya...
va a estar padre.
Ajá. Y a mí nunca me convenció su personaje como chistorete.
¿De Tony Stark o de...?
No, a Tony Stark, obviamente. Ajá. No, de Benedict Cumberbatch. No, a mí sí. Como de, a mí ¿en qué sí. momento fue chiste? O sea, ninguna parte de la historia de la película nos enfocamos en eso. Y de repente ya que el güey ya es como el doctor esta madre, ya de repente es como, ay, también soy hechicero y aparte soy jocoso. Es como de, güey, no, güey.
A mí siempre se me hizo jocoso. Yo creo que sí lo hace bien.
No, él sí bien. Pero en sí es como el personaje que desarrollara esta como afinidad de un día para el otro.
Sí, eso está, no me, eso está
chafo. No me encantó.
Y este, ¿cómo se llama? Tilda Swinton bien, ¿no?
Ella,
o sea, creo que
bien.
De hecho creo que lo hace mejor. Pues está padre porque va, cobra el varo y se desafana.
Yo,
o sea, lo hace muy bien.
Yo creo que ella lo hizo muy bien y justo la parte de esta mística New Age, bueno, de la que nos quejamos, ajá, ella la saca adelante a pesar de todas.
Y Matt Mikkelsen, pues X, ¿no?
Pues pobre, te pusieron como tripofobia en los ojos. Ajá. O cenicitas, miércoles de ceniza alrededor de los ojos.
Pero podría ser Matt Mikkelsen o podría ser otra persona.
Podemos ser nosotros, si nadie lo hubiera.
Y los poderes están chavos, ¿no? Más allá de la capa, que insisto, creo que está cagada la capa. Eso de estar haciendo cositas con... O sea, les voy a lanzar lucecitas, sí, o no sé.
Digo, a mí no me molestó tanto el poder. La capa sí, la capa la verdad es que sí me cayó bien en el fondo. O sea, como que al principio sí me saltó mucho, pero me puse a pensar que desde Aladino no vemos como una pieza de tela no. tan carismática.
Perfecto.
¿Cuál?
Toallín de...
Toallín.
Ah, claro.
Hay que hacer nuestro listado.
Cerremos con eso. Todo esto que tiene que ver con Doctor Strange.
Es que sí me recordó mucho a la capa.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y poniéndonos al día con la cartelera. Hay una película que de hecho creo que ya se había estrenado en el Festival de Guadalajara. Su protagónico ganó en la Ariel como un actor revelación.
Esa es como la peor categoría del Ariel. Digo, de
ay, posible. Bueno.
Fue mucho decir, ¿verdad?
Sí, no, bueno. Voy a buscar. Fue una Ariel.
Voy a buscar esas Ariels.
Esas Ariels.
Fue un Ariel. Imagínate que hubiera sido un Fénix. No, pero la verdad es que bien. Me van a odiar mucha gente que está en esa onda. Pero bueno, se llama el Jeremías, que seguramente vieron el tráiler porque lo pasaron, de repente hubo una temporadita como que la pasaron mucho. Y a mí lo primero que me hizo decir no es de los productores de No se aceptan devoluciones y no sé cuál otra. Ajá. Entonces cuando vi eso dije, híjole, bye. No me la están vendiendo nada bien. Pero la verdad es que el chavito en el tráiler se veía muy bien. Y la premisa pues sonaba padre, que es este niño que vive en Sonora.
Yo pensé que era como una continuación de la película de Diego Luna. ¿Se acuerdan de Abel?
Ya.
Es que hasta Abel, el trailer es, hasta el post.
El
póster es casi idéntico, pero después ya.
No, nada que ver. Esta es una comedia familiar, pero sin ser ñoña, sin ser. O sea, no tiene exceso de sacarina, ni mucho menos. Es este niño que vive en Sonora, que eso creo que ya de entrada está padre, porque el 90% del cine mexicano sucede en el DF, en la Condesa, y son publicistas. Entonces, aquí pues, es un niño común. Bueno, no es común y corriente. Su familia es muy común, tal vez más corriente. Y resulta que él se da cuenta o empieza ya a sospechar que efectivamente tiene algo raro, por así decirlo. Y lo que tiene es que tiene un IQ de 130. Es decir, es un niño genio. Pero su familia, pues es la clásica familia mexicana que todos los días está viendo las novelas, que no agarra un libro ni por equivocación, que pues en realidad no son, o bueno, no fueron muy brillantes en la escuela y pues tienen trabajos regulares, etcétera. Pero bueno, son una familia unida y demás. Entonces, pues este niño va a entrar en ese conflicto de que su familia no lo entiende, que sus amigos, bueno, en la escuela pues no lo entienden, porque pues él hace chistes todos nerds, y los otros
como
se siguen. Mientras sus amigos pues juegan fútbol, él está jugando ajedrez, etcétera. Parecería un cliché, pero la verdad es que está muy bien manejado. O sea, el niño no parece el clásico nerd. O sea, de hecho lo más nerd que trae es que todo el día está con unos audífonos amarillos. Y curiosamente la cámara, que bueno, ahorita les digo de quién es, pero se parece mucho al cine de Wes Anderson. O sea, tiene mucho esta onda de simetría, las tomas simétricas, el dolly, etcétera. Y la verdad es que funciona bastante bien. Es una película de humor que no se basa en el albur, no se basa en las groserías. Tampoco es que se guarde a decir nada, ni mucho menos, pero no ese es el core de la película. Y el niño está estupendo. Se llama Martín Castro. Pues bueno, ya tiene un
Ariel. ¿Y cuántos? Tiene como 9 años, ¿no?
Tiene, en la película yo creo que tenía como 10 años. Y cuando la filmaron, la estrenaron el año pasado. Y ya ahorita en las entrevistas ya se ve un poquito más grande. Pero lo hacen muy, muy, muy bien. O sea, porque tiene esta mezcla rara entre ser arrogante, porque sabe
que sabe.
Y además es tierno, ¿no? Porque sí, pues dice muchas netas. Que no le gustan a la gente. O sea, hay un momento en que van a la iglesia y les dice, y él empieza a sacar cosas de Nietzsche, ¿no? Que no sabe pronunciar Nietzsche, dice Nietzsche o algo así. Oh. ¿No? Y también está muy bien que todo el slang de Sonora se respeta, ¿no? O sea, hay de hecho algunas palabras que pues yo no entendí, pero o sea, como que no te bloquean el entendimiento del general de la película, pero sí notas que sí está hecho por gente que o vivió allá o se entrenó muy bien, ¿no? Porque lo manejan bien. O sea, no es el de nos vamos a llevar unos chilangos allá y que hagan el papel de sonorenses, no. Sí. Se ve que es gente de allá, no son caras conocidas, cosa que también se agradece. O sea, no hay una Marta y Gareda, no hay. Lo más es que por ahí sale Jesús Ochoa.
No está Tenochuela tampoco.
No está Tenochuela, no hay un Bichir. Jesús Ochoa sale básicamente de cameo. E Isela Vega está en un personaje que ni tiene diálogos. Porque bueno, es la abuelita que se quedó muda en algún momento, ¿no? Uh-huh. Después ahí al final medio se explica por qué. Pero la verdad es que está bien. O sea, yo sí me reí. El niño está muy bien. Y pues siento que este es el tipo de cine de comedia mexicana, al menos, que debería de hacerse más. Porque ahorita ya como que la fórmula es, porque además el guión es original, no es un remake de nada como la de Marta y Gareda.
Y tampoco se oye como vamos a agarrar esta fórmula hollywoodense.
Exacto,
que
tampoco. No, bueno, pues
y
están los productores.
La trae Sony, o sea, no.
La trae Sony, no cualquier distribuidora. Le fue, creo que bien, creo que estaba en cuarto, quinto lugar. Ay, en el box office. Ojalá le vaya bien, porque la verdad es que está bastante bien hecha la película. El director tiene un nombre bien raro, pero se supone que
Anwar
es mexicano.
Anwar Safa, ¿no?
Anwar Safa, ajá. Y que creo que es de allá. Entonces, denle chance. La verdad es que se la van a pasar bien. Insisto, comedia familiar. Me recuerdo mucho al tipo de películas de comedia del cine mexicano de la época de oro y esa cuestión. O sea, muy
también,
bien hecho.
También como que me recordaba un poquito a Matilda.
Ándale,
estaría
sí,
genio, que también vive con una familia tema. Que... Uh-huh. Pero está padre esta historia donde los
pues
niños...
Team Matilda, ¿verdad?
¿Team Matilda? ¿Quién no es Team Matilda?
¿Por qué? No la aguantas.
Jamás la he visto.
No, pues velo.
Es una oportunidad para ti.
No, sí. La gente todavía a ver con mi familia. Es como de, güey, no soporto
a la niña.
A la niña. No la soporto, no sé.
Sí,
no
puede
siento.
Ser un poco insoportable.
O mejor pero lee el libro.
No, ¿eh? Y aparte, sabes que también la vi en español. La voz de la mamera. Puta, no la soportaba, pero nunca he podido verla. Y de repente, así mucha gente hace como referencias al gordito ese que se llama Bruce, ¿no?
Ajá.
Y yo, así de.
Al pastel
sí.
de chocolate. Es la referencia.
Que explicar así de, mira el video y dije, no.
Entonces, a mí sí me gusta.
O lee el libro de Roald Dahl.
Si no vio la
si lee.
Solo Jeremías.
Ni que fuera ¿por qué es el Jeremías?
No, nada más se llama así, aunque obviamente trae el catch de que Jeremías era. ¿Qué quiere decir? El elevado, creo. No sé qué.
Ajá.
¿No? Y pues de ahí viene.
El Jeremías.
El Jeremías. Bueno, le dicen el Jeremías, ¿no? Porque se llama Jeremías.
Si no, no, pues el Jeremías, dos puntos. El niño genio.
En Sonora serías el Josué, tal vez. No, no lo sabemos.
Yo sería la
Pero
Jessie.
Pues chéquenla. La verdad es que está muy bien. Y qué bueno que pues no todo es Marte Grey y demás. Dato nada más para documentar el pesimismo, que resulta que la película está de... ¿Cómo se llama? No Manches Frida.
No Masques.
Ajá. Ganó más dinero en Estados Unidos que la nueva de Woody Allen.
Señor Trump, creo que es
exactamente.
Momento de que ponga ese muro.
Luego, ¿por qué quieren poner un muro? Bueno, ¿por qué deberíamos? Porque la verdad es que fue el... Bueno, supongo que fueron los latinos allá.
Sí, claro, ¿no? Es que allá la audiencia latina
hispanos,
está cañón.
Los hispanos,
sí.
Y demás. Bueno,
órale.
Este programa no endorsa a Trump, pero la verdad, qué oso.
Tampoco los chicanos de allá. Sí, que nos escuchan, no nos odian.
Ni al muro.
No sé, no escuchará alguien de allá, estaría bien padre que nos dijera.
Pero puede ver el Jeremías.
Tal vez esta es la última. Sí, porque como la distribuye Sony, me late que en una de esas sí la estrenan allá.
Ojalá.
Sí, ojalá
estaría
que
bien.
Sí.
Y que gane más que Woody Allen.
Si no pueden cruzarse la frontera tantito.
Exacto. Así como nosotros nos cruzamos por fallo.
Exacto.
Bueno, ¿qué sigue? tele, hay mucha tele.
Pues si no, antes, ¿sabes qué? Hay que hablar de que ese fin de semana también empieza lo mejor de Morena.
Bien. Sí, se va. La selección se incorpora a partir de lo. Bueno, ya habíamos. Ya les habíamos posteado en la cuenta de Twitter algunas películas que ya estaban así como que súper seguras que iban a estar. Pero las que faltaban eran justamente las ganadoras. Entre ellas, bueno, sí fue una sorpresa, creo, porque todo mundo pensó que a Matt se iba a llevar todo. Al final se terminó llevando el premio más chafa, que
el, pues, de, la prensa.
De la prensa, ¿no? ¿Qué se Ay, aparte... Pregunta, oye, ¿en qué momento te piden opinión? Yo, a mí nunca me pidieron opinión.
A mí tampoco,
opinión.
Yo creo que nunca me ha tocado, no sé si no a me he quedado tampoco. O no he pasado prensa. Por la boleta, o no he pasado, no sé si es en la sala de prensa donde votas.
Ah, puede ser.
Y si no te paras por ahí, pues no votas.
Puede ser, no, pero yo sí me paré por ahí y sí. No recuerdo que me hayan dado.
Bueno, también nosotros...
O salí corriendo porque fue la de...
También nosotros pues, no nos quedamos hasta el final por hashtag pues, Godines.
También. Pues.
Pero aquí la señora Coberturas ni siquiera supo cuándo fue.
No fue ni la premiación. No,
la señora Coberturas.
No, ni siquiera le dieron chance de votar. O sea, yo diría que Penny se hubiera votado porque sí estuvo como guerrera de
estuvo
la prensa.
Estuvo como guerrera de la prensa.
Además, súper chafa ese título, ¿no? El guerrero de la prensa. Si todos son bien ebrios, ¿cómo lo hace guerrero de qué? Pero bueno, el chiste es que no ganó a Matt. El premio mejor película se lo llevó el vigilante. Que pues yo la faneé muchísimo.
Que por cierto, la pueden ver antes de Morelia. Porque FestivalScope, que es esta página, sí, en la cual pues, gente de la prensa, de la industria, del gremio.
Guerreros de la prensa.
Guerreros de la crítica. Te puedes suscribir y puedes ver películas de otros festivales del mundo. El proceso es un poco. Pues, ¿cómo decirlo?
Un poco cruel.
Porque te piden así de, mándanos 3 críticas que hayas hecho en un medio así medio fregón, si no, no te damos. Y aparte tienes que pagar. Entonces, pero ya abrieron como una parte gratuita en la cual puedes ver diferentes películas de otros festivales. Digo, no ves como las... No ves todas y solo te lo permiten durante un cierto tiempo. Y todavía que chequé hoy, que es... Bueno, ayer que fue martes. No, ayer que fue el lunes, perdón, de la grabación del podcast. Todavía tenías 2 días para ver esta película.
Uy, entiendo,
y otras 3 o 4. No, hasta el 5, más bien miento, era hasta el 5 de noviembre.
Bueno, si no, va a estar en lo mejor de Morelia. Que a ver, ¿cuándo empieza eso? Es del 4 al 10 de noviembre, o sea, este viernes. Los boletos ya están a la venta, de nuevo, la recomendación es que los compren de una vez en línea. Y bueno, pues va a estar la película que ganó, que es este El Vigilante, que en serio se las recomiendo yo muchísimo.
Documental fue Bellas de Noche.
Documental fue Bellas de Noche.
Muchísimo eso.
También, a mí también. No la he podido
y la
ver.
Trae Cinépolis como distribuidora, entonces.
Uh-huh. Ajá, entonces eso, bueno, puede ser que llegue más. Habrá que ver qué va a pasar con El Vigilante, porque no tenía distribuidora todavía, que yo sepa. Entonces, bueno, a ver si no pasa que dentro de 2 años les estamos
en
diciendo
2020.
Que ya se estrenó, ¿no? Este, La Región Salvaje yo creo que también ya se va. Bueno, no sé si esa entra.
Esa sí va a estrenar a nivel comercial.
Pero no sé
en
si
marzo,
sí. Pero
marzo,
no sé si está en lo mejor de.
La verdad es que no la vi.
No vi.
Yo no vi La Región Salvaje.
No creo,
No, creo que no.
No. Van a estar los cortos, eso también. Eso está padre. Uh-huh. Pero bueno, luego van a estar también los premios del público. Que esos fueron para.
Ah, que ganó Las Tinieblas.
Creo que también fue, sí, Bellas de Noche,
de
¿no?
Daniel Castro Simbrón.
Sí. Que no la he visto, no sé si alguien ya
no,
la
no, vi.
Pero
no, pero
podríamos traer a Daniela que platique de su película.
Ah, perfecto. Muy bien. Luego, ¿qué otras más van a ver? Primero, segundo largometraje mexicano para El Sueño de Mara Akame, que no, tampoco la vi. Bueno, creo que no, esa no. Sí, de plano no la íbamos a poder ver. De Federico Cerchetti. Y creo que es de las que no sabíamos que iban a suceder, son esas. Y están pues, las que ya les habíamos comentado. Una que yo nunca vi en qué momento estuvo ahí en Morelia, pero bueno, que se llama All the World's a Screen.
Yo tampoco.
Shakespeare on Film.
Ah,
que suena interesante, pero.
Solo el primer día, pero temprano.
Ah, bueno. Pero el primer día, el viernes, ¿o qué? Ah, sí, no vi.
Ah, yo tampoco.
Bueno, luego Elle de Verhoeven. Hedy, que esa no sé ni de quién es. Este, La Chica del Tren, que la neta es que mucha gente dijo que.
A mí se me antoja.
Que no estaba medio chafa. Y ese sí se va a estrenar pronto. Va a estar Lo Dice, que es la que presentó Audrey Tautou, que por cierto se fue en pijama, si pudieron ver las fotos. Oye, sí, ¿no? Y además me dijeron que sí era medio sangrona, que había dejado plantado a no sé.
Había gente que le puso el apodo Mamelí.
¡Ah! ¡Qué gran apodo! Hashtag Mamelí. Es increíble. Ven como así súper reportera.
Sí, sí, sí.
Acá estoy la guerrera de la prensa.
La guerrera de la prensa. Va a estar La Sombra del Caudillo, que pues, un clasicazo que estuvo enlatado muchísimo tiempo. Vayan a verla en pantalla grande. Manchester by the Sea, ya hablamos mucho de ella. Totalmente recomendable. Neruda, también ya hablamos mucho de ella. Una que se llama Rauf, que no tengo la menor idea, que es de la Berlinale. Zully, que esa, curiosamente, no hay, por lo menos dentro de 4 semanas, no se ve que se la vayan a estrenar. Igual a mí me late que Oscar. La van, exactamente, se la van a guardar para los Oscars. Lo mismo como con Birth of a Nation. Y otras dos que la verdad no tengo idea, que es Tony Erdman.
A mí se antojaba mucho verla, pero dije que duraba 3 horas y fue.
Sí. Ok.
Veo otra cosa. Ajá,
creo que de hecho Zully se va a estrenar en diciembre.
Ojalá.
Ojalá, porque la verdad es que sí está bien. Ah, también esta española que se llama Kiki, El amor se hace. Esa también ya está incluso saliendo en trailers de sala de arte. Entonces, seguro también.
Bueno, y la pueden ver en Complejo Cinépolis.
Va a estar en sala de arte.
Va a estar en Cineteca, en Cine Tonalá, en la UNAM y creo que en el Faro Aragón. Entonces, está para que sea distribuida por toda la ciudad.
Sí, pues sí, si les interesa.
Ah, y tendremos boletos.
Ah, vamos a tener boletos. Sí. Ah, muy bien. Vamos Así a tener. Es. De hecho, por cierto, también por ahí hay unos boletos, creo. Pero ahorita en el siguiente bloque les decimos.
Sí, tendremos boletos.
Pero bueno, muy bien. Entonces, pues ahí está. Pues obviamente no viene La Fuerte. La Fuerte.
Que pero ya sabíamos que porque se estrena, pues sí, se estrena en 6 de enero.
Entonces. Mucha gente ha estado preguntándome también en Twitter eso. Y sí, es hasta enero. Y muchos me han dicho, entonces, ¿qué? ¿La compro pirata? No hagan eso. En serio, no.
Que es, bueno, pero o sea, ya estamos a nada. Calmen, ajá.
Perdón.
Espérenla.
Sí. Ajá. Sí, o sea.
¿Has estrenado en Estados Unidos tampoco?
No, entonces. No. Pero bueno, lo que pasa es que ya hubo varios screeners y etcétera. Supongo que de ahí viene esa copia pirata que mencionan.
No lo hagan.
Porque la verdad, según yo, todavía no hay ni cam. Pero no lo hagan, porque en serio, ni siquiera está en 3D, nada de eso. El tema es que sí lo tienen que vivir en el cine. O sea, y en colectividad además. Porque que el de al lado esté chillando y eso, como a mí me tocó en Morelia.
No, cantando.
Saludos a Miguel Cane. Estaba chill en la función. Pero bueno, pues ahí está lo de Morelia y ahora sí vamos a tele.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Pues estamos de regreso a nuestra buena sección de tele, porque hay mucho de tele. Bueno, yo nada más vi Black Mirror, la verdad.
Hay mucha tele.
Sí.
Vi mucho Black Mirror, eso sí.
O sea, yo me puse al corriente porque, bueno, no he terminado de ponerme al corriente, pero vi el primero de esta temporada y el último de la temporada pasada, que es muy bueno. De hecho, me gustó más que el primero de esta temporada.
Mira, está Black Mirror, yo me eché también The Walking Dead.
Que ya, se quedó en el cliffhanger del año, yo creo.
Un gran, gran capítulo.
O sea, tú viste el capítulo, viste el capítulo polemiquísimo.
Pues tuve que verlo todos los spoilers me llegaron en Morelia.
Uh-huh. Porque la gente estaba, había mucha gente como muy indignada.
Pero,
¿no?
Pero además, pregunta, ¿era posible el spoiler? Si, o sea, ¿no pasaba ya eso en el cómic?
Pero es que no todo ha pasado igual que en el cómic.
Okay.
Y primero, o sea, digo, rápido, quedó en el capítulo anterior de la última temporada. En que Negan, el nuevo gran villano, iba a matar a uno de los protagonistas. Uh-huh. Al final, a los 10 minutos de que empieza el capítulo, pasa y mata a uno. Entonces dijimos, bueno, ya, ahí murió.
Pero
de
luego
repente
pasa otra
madre
cosa.
Y mata a otro. Que sí tiene que ver con el cómic. Pero pensábamos que ya la había librado y que era así como todo va a ser felicidad. Y pues no. Entonces realmente fue. Y la verdad,
sí y fue está, muy gráfico, ¿no?
Es Ajá. muy gráfico.
En el cómic es muy gráfico.
Pues más allá de lo gráfico, a nivel visual, a nivel auditivo, escuchar cómo el bat destroza un cráneo.
Sí, ya
me imagino. Digo, estaría increíble ver cómo lo hicieron.
Hay rumores de que se sale un ojo.
No se sale de la órbita, pero sale así.
Ajá. Como en el cómic. Es que en el cómic esa es una imagen muy perturbadora. Y es.
O sea, eso de la eso violento pasa en el cómic.
Sí.
Sí. Pero la diferencia es que en el cómic es blanco y negro. Entonces como que se baja un poco de tono sí y aquí está. Sí está a todo, ¿no?
Y lo padre, digo, para no entrarnos mucho en la serie, es que después los personajes, los dos que murieron, hicieron como un video agradeciendo a los fans de todo lo que, pues, todo el apoyo que les habían dado y sí fue como muy emotivo porque al final, o sea, están despidiéndose de nosotros.
Ah.
Y sale todo eso, el elenco así abrazándolos, y sí está muy emotivo. Algo que creo que no había pasado es en ninguna serie, cuando un personaje se iba.
En Game of Thrones nos hubieran terapeado de esa forma.
Sí, eso. Y luego, pues pinches culeros, porque ya estaban maquillados como estaban así, ya heridos del bar.
El otro estaba con el ojo acá. Sí, tal gracias, cual. Amigo.
De hecho, estaba así como con el ojo.
No.
Tomando un café de Starbucks los dos. O sea, el primero que se horror, muere, ya. Que es el pelirrojo.
Nos lo vendió primero bien tierno, y luego ya fue así como.
No, pero fue así como de. Así,
ya se tornó a creepy.
Los dos cantando con su
café. Y el ojo le cae el café.
Entonces estuvo.
Ya, o sea, de pronto está creepy.
Que todos, eso hace mucho Walking Dead, que tiene muchísima interacción con los fans. Qué tienen madre. También este programa.
Que tuvo números así.
Sí, fue la, ¿no? O sea, le ganó a Game of Thrones.
Bien.
O sea, imagínate.
Órale.
Pero también porque Game of Thrones la gente no. O sea, más bien de Walking Dead la gente no la streamea.
¿No les qué?
No la baja, mejor.
Ah, dicho. No
ah, porque está en abierta o qué. Bueno, no pues en abierta,
es
pero.
Es cable normal.
Y cable normal.
Y el otro es premium, que es HBO. Cable, sí, sí. Pero. Y ya el segundo capítulo está mucho más chafa. No quiere decir chafa, pero es el típico capítulo de Walking Dead. Que es. No pasa absolutamente nada más allá de desarrollar personajes e introducir nuevos. Que ya por fin podemos ver a Ezekiel el Rey en este nuevo. Como páramo, donde la gente a ver. Pues a ver qué va a pasar. Pero sí es una serie que creo que ha tenido como este fandom. Pues aparte de acérrimo muy, muy, pues cómo decirlo, como una cultura colectiva que siempre están intentando saber qué va a pasar más allá. Entonces fue un buen capítulo, fue muy sangriento y al final sí fue como pues bastante histórico a nivel audiencia, a nivel todo lo que estábamos observando ahí.
Oye, ¿y no está raro? Digo, yo no he seguido tanto la serie, pero...
Puedes verla ahorita y no pasa absolutamente nada. Eso es como...
Sí, es lo que
para
que
mí no
sí.
sé si es ventaja o desventaja, pero no pasa nada no. si la ves ahorita.
O sea, es que a lo que te iba a preguntar es... No, por lo regular ese tipo de acontecimientos, digo, porque lo estaban comparando mucho con la boda roja de Game of Thrones. Por lo regular ese tipo de cosas suceden a final de temporada. Entonces, ¿qué tanto le afecta o no? ¿O qué tan sabio fue ponerlo en el primer capítulo de la nueva?
Pues más bien no fue tanto porque fue el primer capítulo, sino porque así terminó la temporada pasando en este cliffhanger que la neta no era necesario. De hecho, hubiera estado increíble que sí matara al primer personaje.
Ajá,
y,
o sea,
y te fueras ahí.
Y dijeras, puta, pues ya, tranquilo. Ya
exacto.
Regresar así ajá. luego en lo que estaba pasando y madres con Glenn, que ya es el que muere en el cómic, que sí era un personaje muy, muy querido en la serie.
Sí, hubiera estado bien, porque así ya te ibas con la finta de que ya.
Exacto, nunca he ido a los cómics, pero la gente que sí es muy fan, algunos amigos, me dijeron que en el cómic no es tan dolorosa su muerte porque no es un personaje tan importante como se convirtió en la serie. Entonces, y el tercer capítulo, que es este domingo, sí se ve que va a estar súper, súper rudo. Muy, muy rudo. Entonces, pues ya está la ñoñez de Walking Dead.
Y pues sigue Black Mirror, que para quien no lo conozca, pues es que una mezcla entre The Twilight Zone con tecnología.
Con Aldous Huxley.
Ajá. Todos los capítulos tienen que ver con cómo la tecnología nos afecta como humanos.
Es una antología.
Todos los capítulos se contienen a sí mismos, es decir, no hay. O sea, si vieron el primero, no necesariamente tienen que ver el segundo, si vieron el segundo primero, no.
Son historias diferentes con el
su formato es muy de la BBC. Porque algunos duran hora y cacho, que es lo que hace la BBC en sus series, las de Sherlock, por ejemplo. Y pues prácticamente son películas. O sea, es una película de hora y media y la producción, todo es. Y bueno, para quien no haya entendido lo de Black Mirror, pues se refiere obviamente a sus celulares cuando están apagados o en modo reposo. Pues se convierten, de hecho, en un espejo oscuro.
Oscuro.
¿No? Entonces, el primer episodio, como que un poco la sorpresa, bueno, para mí sí lo fue, el director.
Ah, claro.
Que no sé si vieron.
De los primeros dos, el primero fue Joe Wright, ¿no?
Ajá.
Y el segundo
que
fue.
Es el director de Atonement, Pride and Prejudice,
Ana Karenina. Y que. Y increíblemente no metió a Keira Knightley en este capítulo.
Igual y no lo dejaron.
Tenía menos dos likes por lo flaca así de
nuevo. Y me parece que el segundo fue de Trachtenberg, el de Avenida Cloverfield 10.
Sí, esa no me lo sabía. Ajá. Es que yo nada más llegué al primero.
Sí, esos dos.
Pero está muy bien eso.
Está muy bien eso, está padre. Digo, a mí, yo soy fan de Black Mirror. Me gusta muchísimo esta idea de la tecnología y de la revolución tecnológica, que aparte me gusta porque cuando uno piensa en revolución tecnológica, o sea, igual y tu mente se va a los coches voladores, sí, y a los gadgets, exacto. Pero realmente no, la revolución tecnológica,
a los supersónicos.
Pero realmente lo que me gusta de Black Mirror es que te dice, no, a ver, calma, la revolución tecnológica, que es mucho esto de esta ciencia ficción de Aldous Huxley y eso de, no, la revolución tecnológica es cuando la tecnología cambia la forma en que tú ves al de al lado y te ves a ti mismo. Y entonces ahí se pone tenebrosa la cosa.
Es una serie muy paranoica.
A
mí me pone mal.
A mí no lo quieres, a mí me pone muy mal. Sí. O sea, yo la primera temporada no la acabé de ver porque ya no podía. O sea, literal me angustiaba.
De hecho, los creadores te recomendaban que no las vieras en binge watching.
Y tú hiciste eso, ¿verdad?
Sí, eso ya.
Ahí está. ¿Ya ven? Ustedes que dicen que Penny, que ay, qué tierna, que no sé qué.
Que lo siento. Véanla.
Acabé así, ¿sabes? Así como autista, así, pegándome en la pared.
Es que sí está bien. Por ejemplo, en el primero te manejan un concepto que también me gusta eso, que no explican demasiado las cosas. Entonces, en este mundo ya traes en los ojos como si fuera un lente de contacto. Bueno, ni eso, porque no te lo puedes quitar. Pero bueno, ya en la vista tú puedes ver el profile de la gente, ¿no? Y ver cuántos likes tiene. Y habla un poco de esto de la, ¿cómo decirlo? Como del terrorismo de los influencers, ¿no? De solo los influencers van a tener derecho a tener ciertas cosas.
A los beneficios sociales.
Era un sistema de castas tal cual tecnológico.
Exacto.
Bastante cruel, bastante absurdo, pero tristemente algo que estamos viviendo en cierta forma. Uh-huh. Entonces, no fue de mis favoritos, pero a nivel producción es espectacular, porque era como este contraste entre el sueño americano de suburbios de los años 50. Uh-huh. Incluso la gente, bueno, la protagonista, que es Bryce Dallas Howard, está vestida como alguien de los 50, tal cual, como una...
Sí, vestidista, como de anuncio, exacto.
Y todo está como en un color vainilla.
Ajá, como Pleasantville. Exacto. Y todos con el celular calificando los unos a los otros, algunos mendigando por likes, porque pues, si no, entonces...
Si bajabas de cierta calificación...
Ya no tenías entrada a ciertos lugares, bajabas en tu empleo, Perdías a tus amigos.
Un personaje no pudo entrar a su trabajo porque tenía, poquitos likes, ¿no?
Entonces imagínense yo en ese mundo, me iría al carajo.
Todo era fingido.
Porque quieres caerles bien, quieres que te den likes.
Claro. Ajá. Sí, en el mundo feliz.
Al final es una gran premisa, inicia espectacularmente. A mí esta partida creo que telegrafía en qué va a acabar.
Sí.
Un poquito.
¿Sabes en qué va a acabar?
¿Sabes? Un poco por eso me gustó un poco más la primera temporada, porque a pesar de que sí sigue todo esto de la tecnología, la sentí muy obvia esta segunda temporada. Como que sí era muy obvio lo que te estaba diciendo, que esto está bien, esto está mal, y esta va a ser la moraleja de este capítulo.
Excepto, ¿sabes cuál? El tercero, que fue el último que...
¿Cuál fue el tercero?
El de los hackers...
Shut Up and Dance.
Exacto.
Sí, ese
es el
sí
que he escuchado que es el...
A mí me dijo que el mejor es el cuarto, Penny, que es como de los 80.
El cuarto está muy padre. Es que ¿sabes qué sucede con el cuarto? Que ahí es cuando se hace más evidente que esta temporada de Black Mirror está jugando un poco más con los géneros. Con thriller, con comedia romántica, con... Hay uno procedimental, de hecho, que es el último.
Más
como que agarra el género procedimental como si fuera la Ley y el Orden versión Black Mirror. Y entonces el cuarto es el en el que te queda claro que sí está jugando con varios tonos, que ya no nada más es el thriller, suspenso o el terror psicológico o esto, sino que sí está como barajeando otras cartas.
A mí se me hace una gran, gran serie, o sea, la sigo analizando.
Es increíble, es increíble.
Esto no pasa como con las series que somos fanáticos. Que les perdonas sus fallas, que ya te creas en un universo porque llevas 5 años conociendo a esos personajes. Aquí realmente es una crítica, son pequeños mediometrajes en el cual no hay moraleja, si le existe, creo que no importa. Sino más bien tampoco creo que sea como ese terror futurista lo que pueda pasar. Es más bien lo que está ocurriendo. Y realmente lo que retrata es la maldad, la avaricia y todas las fallas humanas representadas en una máquina.
Sí, es que más bien son como hipérboles de lo que ya estamos viviendo. O sea, como que mira qué tan absurdo.
Sí, me acuerdo del último, creo, de la temporada pasada, donde salía Don Draper. Que traían esta onda que igual ya traían en los ojos como que todas las funciones del celular.
Sí.
Pero que te podían dar block. Entonces, lo que pasaba si te daban block es que si, por ejemplo, Penny me daba block a mí, yo no podía ver a Penny.
Creo que
al revés, sí.
Creo que no nos podíamos
ver. Pero no nos podíamos ver ni escuchar. Entonces, pero si tú estás en la misma habitación, se veía así como cuando la tele estaba descompuesta, así con rayas. Y dices, qué desesperante, ¿no? O sea, ya un block de veras. Sí. Ha de ser una cosa horrible. Entonces, ese tipo de metáforas son las que hace que Black Mirror sí te deje pensando un rato y sí, efectivamente, te ponga mal.
Sí,
yo tal vez sí tengo un poco, o sea, sí me darían ganas de hacer el binge watch, Pero pues, mi novia es la que no me deja. Si porque acabas... ella sí se pone mal. Ay,
es, es que si acabas sí, malito de la cabeza, o sea,
super mandilones. Sí, super mandilones los dos chats.
Si fuera un personaje, si fuera un capítulo de Black Mirror, las podrías bloquear haciendo ese momento, ¿no?
Por mandilones. En
holograma.
Por mandilones. Sí. Y los podescuchas les estarían dando una estrella.
Sí, porque a veces. Incluso...
Las podcast escuchas cinco. Ya no te necesito.
Estaría muy bien.
Pero, lo que sí me quedé pensando es, obviamente tu novio, o sea, si llegas a tu casa y la gente te dio muchas malas estrellas y ya llegas a tu casa con un promedio de uno, le dices a tu novio, ¿me puedes dar muchas cinco? Y te da toda la noche cinco.
No, porque él bajaría.
Y sube tu, él bajaría.
Bajaría la de él o la de ella.
O sea, bajas y le das cinco estrellas a alguien que tiene menos.
Sí, claro.
Ah.
Pues no sé, tal vez.
Por eso nadie quería que esta chica fuera a la boda.
Ah.
Puede ser, puede ser.
Y el
¿quién era la chica de la boda, por cierto? ¿No era alguien conocido?
Es la de Star Trek.
La guapa.
Sí,
oh,
cierto, que la
sí quiere. Porque yo me quedé así. ¿Yo dónde la he visto?
Es como una Barbie.
Es la doctorcita.
Es bastante guapa.
Está muy guapa. Y hace un papel como de la prom queen bitch.
Sí. No, pero sí, denle chance. Acaba de estrenar la semana pasada, antepasada. Bueno, hace dos semanas, creo. Y sí... Me atrevería a decir que si no existiera Game of Thrones, bueno, me gustó más que Westworld. Westworld ya me desesperó.
A mí Westworld me está desesperando un poquitín. Yo apenas la estoy como agarrando a Westworld y sí.
Ah, claro, hay que contar lo de Westworld. ¿Por qué no cuentas cuándo viste Westworld, Penny?
La vi de camino de Morelia acá.
¿Y con quién ibas, Penny?
¿Con mi
tus
jefe?
Amigos de Finsteria. No, ¿verdad?
Porque le ofrecimos ride.
Ajá.
Dijimos, vente con nosotros.
Vente con nosotros. Grabamos podcast en el camino.
Hacemos un video. Dijo, no.
Nos la pasamos
ya
chévere.
Ya había quedado con mi jefe.
No,
Iván.
Que por tu culpa. Hola, nos Iván. Perdimos en la carretera. Nos perdimos. Por cierto. No,
¿se perdieron en la carretera?
Más o menos.
Eso nunca me lo contaron.
O sea, con todo y Google Maps.
Llegamos al.
Pero es que sí se fueron más tarde de lo que me prometieron.
No. A las 4 ya estábamos, pero bueno, eso creo que no importa. Lo que importa es que cámara, Penny, cámara.
No, que quiero. Vean Black Mirror, pueden ver la primera temporada.
Espaciada.
Creo que es la mejor.
Sí.
Sí.
El capítulo en que puedes grabar toda tu vida en los ojos y regresar.
Sí. Sí.
Que Robert Downey Jr. Compró los derechos.
¿Quién?
Robert Downey Jr. compró los derechos de esa premisa de Black Mirror.
¿De esa premisa? ¿Para hacer una qué? ¿Película o para hacer el aparato?
Para hacer una película. Loco. Ay, imagínate, qué loco.
¿Por qué es Iron Man? No. Bueno, a ver, ya no sé cuánto tiempo nos queda. Pero boletos. Hay una película que se llama La Resurrección de Louis Drax, The Night Life of Louis Drax. Está basada en una novela homónima escrita por una británica que se llama Liz Jensen. Y la premier es el jueves 10 de noviembre a las 8 en Patio Universidad. Ahora sí fue un poquito más cerca de lugares civilizados. Entonces, bueno, pues si quieren ir a esta premier, mándenos un mail pidiéndolo y les damos sus pases dobles. Sale por ahí Aaron Paul, que pues las chicas son muy fans. Y bueno, pues ahí está La Resurrección de Louis Drax.
Yo no sé, iba a decir
que no, en serio no.
No, pero sí tiene fans. Yo no sé
tiene
por qué,
o sea, fans. Un día
a mí me cae bien, pero
día
no me
vino,
gusta.
Que bueno, la verdad es que su carrera es un poco un chiste, ¿no? Más allá de Breaking Bad. Pero un día iba yo así super X en Plaza Universidad. Iba al cine y volteo y así el frejo de mujeres y así de, pues, ¿quién está o qué?
O sea, sí tiene.
Y era
fans.
Aaron Paul, que había ido a presentar la de los juguetes, o cómo se llama, la de los carritos. Tiene Need una de Speed. Need for Speed, que de hecho es un videojuego.
Need for Speed.
Y entonces, obviamente, aplicando ¿cómo se llama? Pues bueno, aplicando el México, es así, sí, le doy firma a todos
es
y me saco fotos.
Es un poco guapa, entonces. Sí. Pues Need for Speed.
Es un guapa y. No, pero era por él, ¿no? O sea, las chicas sí.
Eran por los coches.
O sea, sí,
entonces,
sí.
Dije, hay mucha fan de Breaking
Bad. Sí levanta
Bad,
pasiones, ¿no? Entonces.
Sí, según yo sí. Entonces, bueno, pueden irlo a ver en esta cosa que se llama La Resurrección de Louis Drax. Mándenos su correo a filmsteria@gmail.com y pues ya les damos sus pases dobles. Y no sé si habrá algo más que agregar. Contamos más anécdotas de cómo Penny nos cortó en Noelia.
No, pero no los corté. Pero me puse al corriente en Westworld.
Ah, sí. Hay que hablar, supongo. Yo me voy a poner en corriente. A mí el primer capítulo sí me voló la cabeza, sí, cañón.
Bueno, veamos Westworld, hablamos de eso la próxima semana. Yo sí quiero hablar la próxima de la Basofia que estoy viendo.
Pero no sé por qué sigues. O sea, todos los días estás, qué mierda, pero ahí sigues. ¿Cómo se llama? A ver, de una vez.
2091. No, 20. La próxima semana.
90-210.
Estoy muy enojado.
Más bien yo creo que es por eso, o sea, ya se enganchó de, digo, de ahí.
Pensó que era 90-210, la nueva. Dijo, sí. Con Dylan y
Brandon. Y Kelly. Y Donna.
Yo no la veía esa.
Yo sí la veía, pero sí me sentía como que no. Yo estaba muy chiquita, entonces era como de, no entiendo.
No entiendo.
Ya no sé si que nos vayamos, que dejemos bueno, estas ya, anécdotas para la próxima
para
semana.
Para el café. Para qué afuera, para que nos pongan la araña. Bueno, redes sociales. Estuvo muy estúpido eso de la semana pasada.
Hay que contarlo después.
Después. O chequen mi Twitter de la semana pasada.
Se podría titular Salón Rojo versus Eco Park.
Como siempre, pero bueno. Redes sociales, Penny.
A mí me encuentran en @PennyOliva.
Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo y nos encuentran a todos en @Filmsteria. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Bye.
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 Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.